Bueno, ya estamos prontos para comenzar. Para mí, el mejor espacio que tiene 3 a las 2.
Sin duda alguna, Emiliano, estoy muy de acuerdo contigo. Empezamos el espacio de todos lados un poco. El día de hoy nos acompañan Juan Pablo Pereira, quien es venezolano, estudiante de Derecho, Marketing y Comercio de Exterior. En algunos momentos de su vida ha participado como modelo y actualmente trabaja como agente de ventas. También contamos con la presencia de Stephanie Balbi. Ella es proveniente de Brasil, estudiante de comunicación, le apasiona la buena alimentación y hoy en día se dedica a entrenar a otras personas con rutinas especiales para cada uno. ¿Cómo se sienten, chicos, el día de hoy?
Muy feliz. Es un momento ilustre de mi vida porque nunca había participado en la radio, si bien me encantan las cámaras, nunca me había tocado participar en la radio y sobre todo en la Facultad de Comunicación, que hace muchos años que estoy aquí.
Buenísimo. ¿Y tú, Juan, cómo te sientes?
Mira, agradecido con todos ustedes, de verdad que es un placer estar aquí y va bárbaro, espectacular la experiencia. Viste que la vibra que transmite cada uno de ustedes acá a 3 a las 2 es espectacular, lo felicito. Y yo primero, porque viste que yo vengo escapado del laburo, mi jefe me está apoyando en esto, le tengo que dar gracias a Sebastián Quintas, él es gerente en Hyundai, yo trabajo en Hyundai. Y bueno, Sebas, aquí te mando tu saludo que hemos prometido, ¿no? Re bueno, de verdad que una influencia bastante positiva. Cuando vos tenés personas así como ustedes, positivas en la vida, que te inspiran a hacer otras cosas, realmente está bárbaro seguir así, ¿no?
Genial, bueno, gracias Sebas, porque dejaste que Juan viniera hoy. Y bueno, Tefi, sin duda de que del país de donde provienes tú, que es un país lleno de samba, de ritmo, diversidad, y me quedo corta describiendo a Brasil. Cuéntanos, sí. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de venir a vivir a Uruguay?
Primero voy a contar de dónde vengo. Yo vengo de una frontera seca, se llama Santana do Livramento, la ciudad donde nací, que es una frontera con Rivera, el norte del país. Si bien no tengo acento, es lo que la gente me dice, ¡ay, no tenés acento! Sí, porque mi papá es uruguayo y no es de la frontera. Es de Durazno y mi mamá sí es brasilera, lo cual tengo familia que hablo portugués y hablo español. Entonces nunca usamos el de PU, que es el dialecto portugués uruguayo que está ubicado en la zona de fronteras. Y bueno, nací en Santana, donde me crié con una cultura gauchesca, porque allá hay una tradición donde cuenta toda la parte de Río Grande del Sur, que si no sabían, Río Grande del Sur se quería independizar del Brasil, así que si bien hay samba, si bien hay pagodes, si bien hay sertanejos, si bien hay funk, es una cultura distinta a lo que es el Nordeste, a lo que es en San Paulo, a lo que es la energía del sertão. Pero si bien todos es como que somos hermanos, y cuando nos encontramos, sea en Uruguay o en Europa o en Latinoamérica, vamos a ser brasileros y nos vamos a unir con mucha fuerza.
Sin duda alguna, totalmente. Y esto me hace recordar, además de cada una de las culturas que tiene cada uno de los países, siempre de este programa terminamos hablando de cultura y terminamos teniendo hambre, salimos, nos compramos algo, sin duda alguna. Y bueno, Tefi, cuéntanos alguna comida típica de Brasil o que dentro de tu familia que siempre comías, no sé, un día en específico, alguna comida que recuerdes.
El budín de pan, el arroz con leche también que hay, porque es una mezcla, al ser zona de frontera se mezclan los sabores. Y bueno, la feijoada de mi papá es increíble, o sea, no tengo ya presión acá para hacerla, pero me la manda por encomienda, así que mucha gratitud por
te
eso.
Te envían la comida por encomienda, sí. Eso también te iba a preguntar, si es fácil de conseguirla acá o de cocinarla acá.
Sí, es fácil, pero tenés que tener determinadas herramientas como la olla a presión para hacerlo más rápido, si no se te va todo el gas. Pero también, por ejemplo, me mandan frutas típicas, papaya, que es mamón papaya, que es en portugués. Y bueno, me mandan algunas frutas típicas que acá no hay. Por ejemplo, acá hay kale, pero no hay couve. Y el couve se acompaña con la feijoada, arroz, naranja, farofa. Tengo farofa en mi casa, me encanta. Pero tal, como me cuido de la alimentación, también no abuso de esas cosas. Si bien tengo una alimentación bastante neutra, lo que usamos siempre es para nuestro bienestar y nuestra buena nutrición.
Ahora, de lo que dijiste, me desprendo que entonces, que estás sola acá porque tus padres se quedaron allá en Santana.
Sí, sí. ¿Y qué, Mi padre está en campaña.
¿Y por qué te viniste hasta acá a Montevideo?
Porque en Brasil hay dos pruebas obligatorias para entrar a la universidad, y al tener el derecho de ser uruguaya también, dije, ¿por qué no hacer el liceo y en Uruguay y me preparo con una orientación humanístico, derecho, para entrar a la universidad y evito esas dos pruebas obligatorias, que son también pruebas filtro, donde si vos concursás para irte al nordeste, o sea, te tenés que trasladar hasta el nordeste si quedás allá. Es realmente un sacrificio muy grande, son esas pruebas, y la educación en Brasil es muy diferente acá. Acá tenemos el derecho y la obligación de hacer una facultad pública y allá no. La mayoría es paga y depende de tu puntaje, entras o no a la facultad pública, a la federal.
¿Qué hace cuántos años estás acá?
Hace 7 años estoy en Montevideo.
Claro. ¿Qué? Pensé que era menos, pero no, obvio. Sí. Ya con todo lo que me comentas, uno saca cuentas y... Va de 7, más de 5 seguro iban a ser.
Es más difícil la uh-huh. educación acá en Uruguay, pero vale la pena, tenés conocimientos de hasta a veces cosas que no sabes de tu propio país. Tuve la posibilidad de hacer materias en otras carreras como ciencias sociales, donde me enseñaron a ver otra visión, una visión más social del país, de las crisis que trasladó el Brasil, y muchas veces eso de no tener acceso a la facultad o no tener la educación en Brasil proporciona la no educación, ¿no? Lo que las personas no saben del país, entonces se forman personas que son, no quiero decir incultas, pero sino que no tienen la costumbre de leer un libro, de que no tienen la costumbre de conocer quién fue tu presidente, quién fue el presidente del cambio, y eso mucho lo aprendí acá en Uruguay.
Está bárbaro.
Y Juan, bueno, vos sí. También viniste por un tema educacional, ¿no?
Mirá, yo vine por varias razones, ¿no?
Ah, ok.
Primero, yo siempre todavía me identifico con Uruguay porque yo tengo familia, ¿no? Tengo mis raíces en Uruguay. Imagínate, la historia de Pedro Figari está la mía y 3 generaciones, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo siempre había querido venir, siempre tenía como que esa finza, yo necesito ir a Uruguay. Mi papá había venido porque mis padres son divorciados, se divorciaron de ellos, estaba muy chico, ponele 6 años. Mi papá vino y yo, ¿no me llevaste? No. Bueno, te lo voy a perdonar, pero bueno, por lo menos bizcochitos me tuviste que traer, ¿no?
Pero son los 2 venezolanos.
Mi papá es uruguayo, mi mamá es venezolana.
Ah, tu padre es uruguayo, perfecto.
Seguro. Y bueno, yo las razones, viste, que bueno, a pesar de todo el tema de la crisis, viste, crecer en Venezuela está comprometido al hecho de a lo mejor los principios, ¿no? ¿A qué costo vos vas a crecer y qué vas a sacrificar y qué principios tienes que poner en costo? O sea, para mí no es justo, si yo crezco, que sepa que a lo mejor le estoy haciendo daño a la gente que quiero, a la gente de mi localidad, a la gente, ¿sabes? Si yo quiero crecer, quiero también dar la oportunidad a los demás, ¿no? Yo me vinculo mucho también en el tema de la política, ¿viste? Al todo. Y yo decía, no es justo de que si yo a lo mejor estoy creciendo, a lo mejor haciendo un negocio, la gente que yo esté, que me importa, no lo puede hacer. Entonces yo dije, ¿qué país en el mundo... La gente realmente, y es algo que tiene la cultura uruguaya, ¿no? Es muy propia de sí misma, ¿no? Y eso es algo que creo que lo más lindo tiene la cultura uruguaya, es muy auténtica consigo mismo, con sus valores. Y dije, bueno, aquí es donde uno puede hacer las bases, ¿no? Porque ya después donde vos tenés las bases puestas, edificar lo que quieras. Hacer lo que quieras, poner el mundo de cabeza. Pero yo siento que para eso Uruguay, bárbaro. Y yo dije, bueno, si algún país tengo que dejar mi juventud y crecer y darlo todo, yo creo que Uruguay es el mejor país, ¿no?
Sí, porque tú sos muy jovencito. ¿Qué edad tenés?
21.
Claro. ¿Y hace cuánto que estás acá?
Adivinaba.
En realidad ya me dijeron.
Yo sé hace cuánto está, ya les comenté un poco.
6 meses.
Seis meses.
Es increíble. ¿Y cómo fue la llegada? Bueno, vos tenías a tu padre acá que te estaba esperando.
No, yo tenía acá a mi tía.
¿A tu tía?
Por TV, sí. Y mira, fue una llegada de un cambio 360 totalmente.
¿Viste?
Mira, yo vivía en la ciudad, yo ahora vivo en Ciudad de la Costa y viste, ojo, me encantó, me fascinó, viste que yo me voy todos los fines de semana, no me importa nada la playa, así esté a 10 grados, la última vez que fui a la playa la señora me dijo, guau, qué guapo sos vos, y yo, bueno...
Pero gracias.
Porque yo vivía en la ciudad y, viste, no tenía esa facilidad para ir a una playa, viste, ver lo hermoso que es el Uruguay, ese paisaje que todos los días vos te parece, y te levantaste, qué bárbaro es esto.
A mí me llama la atención eso, pero tengo una amiga también en común con Mercedes, Vicky, que también, es tremendo frío y ella está en la playa sacándose fotos ahí, caminando, y me encanta. Debe ser justo por lo que vos decís, de la accesibilidad de la playa en Venezuela, es mucho más...
No, por ejemplo, donde yo vivía, la capital, que era Caracas.
Claro.
Vos podías salir en...
Que ambos son de Caracas, eso te iba a decir.
Vos podías salir en auto a La Guaira, que es, por decir, ponele, no sé, la ciudad de la costa más cercana, y vas a la playa o te vas a Higuerote, que 40, 50 minutos y ya está. Pero, no sé, algo tiene las playas acá que viste adictivo como el bizcocho. Yo, eso es uno de los problemas que tengo.
Ya sabemos que invitarte.
Seguro, seguro.
Espera, espera, pero hace 6 meses que estás acá.
Y sí.
¿Y desde que llegaste empezaste con los bizcochos?
Sí.
Es que son una adicción, es una cosa loca los bizcochitos. Espera, no,
nosotros compartimos
las medialunas calentitas.
Seguro.
Riquísimo.
Espera, entonces si me hablas de bizcochos, yo te pregunto, ¿y torta frita y mate?
Yo amo la torta frita, yo tengo mi mate. Lo tengo personalizado de un equipo de fútbol, pero no,
no
voy a decir
no,
cuál.
No digas.
Seguro. Pues, no armemos este...
Revuelo,
complicación. Pero así que te gusta el mate, que el mate como tiene que tomarse, ¿no?
Amargo.
No dulce.
Seguro, no, pero yo te voy a contar una anécdota con el mate. ¿Viste que yo tenía una amiga que tenía, yo ponele 15, 16 años. Ella fue a Argentina, vino y ta, me dejó un poco de mate. Pero viste que el mate argentino tiene más palitos,
sí,
tiene yuyos. Más cosas.
Sí, yuyos.
Seguro. Y bueno, yo dije a la casa, bueno, yo me creí licenciado en ciencias químicas. Y ta, yo me puse y lo quemé el mate, muchachos. Yo pensé, yo eché el mate en el agua hirviendo, lo batí, le eché azúcar. Después esa agua le eché más mate. Estaba con una amiga, estaba con mi hermana. Mi amiga tuvo que ir al hematólogo, se hizo una prueba de sangre porque tenía 2 días con diarrea, horrible, mal. No se podía parar, estaba mal. Y mi hermana, pa, terminó que 2 días sin dormir, ¿viste?
Claro, es que hiciste como una chocolatada.
Yo no sé qué hice. Yo no sé qué hice, pero viste que yo dije, no, ta, o sea, porque siempre, y yo creo que en todos los países de Centroamérica dicen, ¿a qué sabe el mate? Yo subo las historias, vos estás tomando mate, ¿a qué sabe? Yo digo, bueno, yo lo tomo con azúcar, ¿no?
Ah, va, mira.
¿No te sabe a yaca? ¿A hoja de yaca?
Seguro.
Obvio, sí. Bueno, Tefi, torta frita, mate, ¿qué te parece?
Del sur se toma el chimarrón y el mate es enorme. Ponele 30 centímetros, es la cuya, donde sería el porongo. Y, ah, bueno, la yerba, como le dicen los uruguayos, es fluorescente. Es de un color bastante, un verde bien llamativo, sí, ¿sí? Es más, y hay de varios tipos. Después les puedo dejar algunos perfiles que hablan del asado uruguayo, del asado brasilero y demás. Y hacen esa comparación también de los mates que son diferentes. O sea, nosotros tenemos la costumbre de tomarlo, aunque haya 35 grados en la calle, en la playa, el gaullo es el que anda con el chimarrón.
¿Y vos tomás, entonces?
Sí, pero el mío es una mini cuya que bueno, está, no es un mate. A mí el mate, uh-huh, en sí, tipo, el tema de curarlo y todo eso, es un trabajo, ¿no? También que quien sabe y que toma mate sabe lo que es. Pero hasta la yerba tomo brasilera, no tomo yerba uruguaya. De hecho, bueno, cuando me tocó otra.
Es que mucha yerba uruguaya es brasilera, en realidad.
Sí. De hecho, hay una que es amarilla, que parece Canarias, que dice Padrón Uruguayo.
Claro. Sí, sí, está, sí. Está empaquetada como uruguaya, pero en realidad está es brasilero toda la yerba.
Exacto. Y sobre, bueno, las tortas fritas, sí, hay excepciones, ¿no? Antes las comía muy seguido, pero así me fue, tipo, llegué a pesar bastante peso, o sea, a estar con un sobrepeso elevado, así que dije, hay que cambiar un poco la alimentación, y sí, se puede, pero no todos los días.
¿Torta frita sola, con azúcar, con dulce de leche?
Hay unas rellenas que venden por la Rambla que
rellenas
están increíbles. Sí, 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 señora.
Hay una que
no
tienen,
llegué a ese punto.
Creo que tienen...
Hasta salame.
50 gustos distintos.
Sí.
Ahí
que es un carrito, un puestico. Lo he visto, pero viste, nada más con las fotos, sí, afuera.
A mí déjame con sola o con azúcar y ya está.
Sí, yo soy fanática de... No, corrijo. Me gusta la torta frita con dulce de leche, pero no soy fanática del dulce de leche.
¿Y probaste los pasteles?
Los pasteles...
Casi rellenos.
Sí, frito.
Con la misma masa.
Los pastelitos hojaldrados, tipo.
Sí,
membrillo, dulce de leche.
Se ve que no.
¿No probaste?
No,
bueno,
no.
Vas a tener que traer.
¿Cuándo me van a brindar ustedes los pastelitos?
Sí, igual me parece... A mi gusto tienen demasiada masa los pastelitos. Yo prefería, sí, que tuvieran más relleno.
Más relleno.
Sí, claro.
Chicos, dejemos de hablar de comida, por favor.
Esperá, porque Juan no nos dijo nada del tema de las tortas fritas.
No, pero ¿cómo queda una torta frita ahorita? ¿Viste que estaba lloviendo? Una torta frita, paz, qué espectáculo. Mira. Ese es el problema que yo tengo en el laburo, que cobramos y se dice, ya va el adicto a comprar tortas fritas y bizcochitos. Y lo peor es que yo le digo, Carmichelli, ¿vos no querés bizcochito, Carmichelli? No, seguro, tranquilo. ¿Vos estás segura que no querés un bizcochito? Bueno, uno puede ser, y así voy con todos. Y viste que si yo me voy por el barranco, los traigo conmigo.
Obviamente, caemos uno o caemos todos. Es eso, tal cual. Me gustaría cambiar un poco de tema porque si no, primero, no me brindan acá ni pastelitos, ni bizcochitos. Y termino
solo
con
agua.
Hambre. Solo agua, totalmente. Bueno, me gustaría que nos cuenten, si vamos uno por uno, obviamente, empezamos con Tefi, ¿te parece? ¿Alguna de las tradiciones que los venezolanos alguna de las tradiciones que los brasileños tengan fuertemente arraigada? ¿Nos podrías contar alguna?
Y hay muchas. Acá ¿sí? no tienen la costumbre de hacer, por ejemplo, el rolé. Nosotros sí, es que es dar la vuelta, es juntar un montón de gente, ay, vamos a dar un jolé. Es tipo salir a dar una vuelta, eso no tiene. Del vamos, dale, yendo.
Oh, mirá.
Es eso de la esencia. Estoy acá, amiga, llega más, venite para acá. O sea, de ser más receptivo con nosotros. Uh-huh. Siento que el uruguayo y con otras culturas también no tienen eso. Bueno, está, o sea. Vamos, salimos a dar una vuelta por acá, terminamos allá y vamos juntando gente y después hay muchas cosas tipo con relación a el esquenta, que sería la previa, el salir a comer, por lo general se sale con toda la familia, los domingos se juntan toda la familia, que es normal acá. Pero allá es diferente porque van cayendo los amigos, van cayendo los primos, las novias, todo, y está todo bien porque es así, o sea, es una cultura muy más, o sea, es más
sociable,
sí,
me parece,
sociable,
muy
alegre,
sociable.
Sí. Uh-huh. Por ejemplo, partido de fútbol, Gremio, Inter, que es del sur, que son los dos clubes más importantes, la gente, los hinchas hacen asado fuera del estadio. Por ejemplo,
bueno, acá también se ve un poco, ¿no? Lo del asado fuera del estadio. Yo no soy muy fanática de fútbol
acá
ni
nunca,
nada.
Nunca lo
a mí
vi.
No me mire porque yo de fútbol, de deporte no sé nada.
O sea,
nunca,
acabo de descubrir algo que yo, digo, capaz que me lo estoy perdiendo, pero asado fuera del estadio me parece
capaz que afuera
sí,
de algún estadio.
Acá. Y okay, por ejemplo, okay. Se juntan y están todos los autos estacionados afuera, por ejemplo, del Beira Río o de la Arena de Gremio y están todos haciendo asados y todos en una misma vibración que es el partido de fútbol, ¿no? O sea, un clásico que es el Grenal, que es Gremio Internacional, o un partido cualquiera, que uh-huh. juegue por una Sudamericana o por los campeonatos brasileros. Después, no sé si ustedes llegaron a percibir la energía que tiene la gente de Río de Janeiro por la Sudamericana cuando vinieron los hinchas del Flamengo, los hinchas y las hinchas del Flamengo a Montevideo, vieron que coparon todo y que es una energía
sí viví,
mucho
sí,
más
sí.
aún fuerte que la del Río Grande del Sur porque usan músicas tradicionales, samba, pagode, funky y hacen sus himnos, hacen sus cánticos, entonces está genial eso.
Ahora, ¿y vos te sentís relacionada, por ejemplo? Porque como es tan grande Brasil y es tan diferente justamente el sentir que tienen tal vez un poco más caliente a la zona del norte. ¿Cómo vivís vos ese Brasil? ¿Lo sentís como tuyo también?
Sí, propio. De hecho, mi perfil es todo en portugués, tengo mi vida, me veo mucho. De hecho, si tuviera que vivir en una favela, lo haría muy feliz. Epa. Y con mucho orgullo porque me siento en el mismo perfil que esas personas. Porque creo que si todos tuviéramos esa visión, ¿no? De poder mirarnos como seres humanos y como personas que podemos cambiar el mundo. Sea en cualquier parte de Brasil o cualquier parte del mundo en sí, podemos transformarnos como personas. Anita nació en una favela y hoy día es Anita.
Claro, yo me refería más al salero ese que tienen los brasileros, ¿no?
Sí,
esa samba que viene
claro,
en el corazón.
Sí, obvio. Chequeá mi perfil y creo que te vas a dar cuenta un poquito de la energía que intentamos pasar y que somos. Y bueno, cada uno tiene su identidad y bueno, de eso se trata.
Bueno,
de esa mistura, ¿no?
Hablando de salero, ni hablar de Venezuela, ¿no, Juan?
Mira, de Venezuela tenés un poco de todo. De todo vos tenés, mira. Lo que pasa es que vos sabés que Venezuela tiene un poco de cultura de todo. Vos tenés un vecino, mira, que es español y después anda mira qué pasa, tío, ole. Entonces después tenés un vecino que es portugués, tenés un vecino que es colombiano, entonces tenés como que un poco de todo, ¿no? Bueno, eso era hasta hace unos años, ¿no? Entonces, pa, de Venezuela, de la cultura, mira, si hay algo que yo creo que es característico, ¿no?, de nosotros, y sobre todo por esta fecha, justo estaba mi compañero hablándome, la señora es venezolana. Mira, acá te voy a poner las gaitas.
Ah, ¿viste? Se me hizo. Yo les dije.
Se me hizo el corazón. Y yo le dije, no, para, que todavía no estoy psicológicamente preparado. Pero está, uno lo recuerda con mucho cariño, ¿no? Porque no es tan solo. Las gaitas son unos cánticos que es todo diciembre, ¿no? Toda esa cultura decembrina de nosotros es re representativa. De hecho, tenemos un plato especial, que es un plato que se utilizaban cuando Venezuela todavía era colonia española. Se hacían muchos, o sea, lo utilizaban, se le daban esa comida a los esclavos, que utilizaban todas las comidas, la envolvían en masa de harina de maíz y hacían lo que hoy en día es las hallacas, ¿no? Se convirtió en después un plato popular porque de verdad que tiene muy buen gusto.
Riquísimo.
Espectacular.
¿Gusto a qué? Como te preguntaron, mirá, ¿a qué tenía el mate? ¿Gusto a qué tiene esa
mirá,
comida?
Mirá, vos la hallacas, te digo, la preparás rápido.
Dale.
Tenés guiso de.
Anoten,
de puerco.
Anoten, estén anotando. Anoten,
sí,
para
tomen,
pasarla hoy, hoy de
nota
noche.
De la receta.
Guiso de puerco, ¿está?
Sí.
Vos utilizás. Guiso tenés también de carne.
Y de pollo.
Pollo también le ponés. Le ponés.
Todo eso junto, ¿no? Estamos hablando. Perfecto.
Haces todos los guisos, okay. Los ponés. Después que tengas el guiso, vos le pones, yo qué sé, morrón, cebolla, lo pones todo, lo envolvés, tenés que hacer la masa de harina de maíz.
Sí, eso. ¿Ah? Es como la pamonha en Brasil, pero hay pamonha rellena, pero la pamonha no es frita, es cocida. Se le ata tipo a la hoja del choclo, de un millo, y bueno, se pone para hervir y ahí sale cocido y relleno.
Como las hallaquitas en Venezuela.
Eso es un bollito, allá se llama bollito. Bollito, agarras la hoja del choclo y ta, ese es el bollito re popular. Ta, pero
con las hallacas es diferente.
Es distinto, porque viste que el choclo, vos después que tenés la masa, la cubrís todo ese relleno, la envolvés en masa en hoja de plátano,
sí.
La enrollás y la metes toda a cocinar.
Para que se hagan un poco una idea, es parecido a un tamal mexicano.
Seguro.
Para que se visualicen un poco más, pero tiene ingredientes totalmente diferentes y una preparación muy distinta.
Ahora veo que la preparación es larga.
Seguro, mira que eso es lo bonito del diciembre.
La tradición.
Allá. Es una tradición que vos agarrás, mira, vamos nosotros cinco y vamos a hacer allá acá toda la familia. Invitamos al tío, a los primos, al vecino y haces como 100, 200 allá acá. Es lo que se hace normalmente. Y después vos la regalás a todos los vecinos y así es normal y viste el intercambio. Pasaba en mi casa que mi mamá tenía prohibido la salida de allá acá porque, viste, salían. Y después mi hermano tenía una vecina que le gustaba mucho, entonces hacía con el hijo el tráfico de las hallacas. Entonces salían, mira, se iban 10 congeladas para allá, para el amigo mío, el vecino, y 5 para acá de la vecina, y viste que el tráfico.
Debo decirte que yo ya conocía eso porque mis padres vivieron en Venezuela cuando hubo dictadura acá. Lo que sí, yo siempre lo digo, es que hace un tiempo largo, antes de que hubiera tanta variedad, mi madre ya hacía arepas, o sea, era ya conocía y hacía, y bueno, medio que había que traer la media difícil de allá y tenemos una harina blanca, bueno, me encanta, y ahí se hacía harina pan con maravilloso, con todos los gustos, todo. Después bueno, se puede conseguir en cualquier lado ahora, pero antes era mucho más difícil.
Sí,
un poco como hablamos el otro día, es más fácil conseguir harina pan que capaz que un asado en Uruguay ahora, porque es brutal,
seguro.
Está en todos lados. La cultura venezolana es como que nos está
impregnando. Y es muy rica,
a poco.
Es muy rica. Claro. La comida colombiana se parece también mucho a la comida brasilera.
Uh-huh.
Y bueno, por ejemplo, como veo yo como personal, me da un poco de eso, ¿no? De cuestionarme cómo de un alimento se pueden hacer un montón de harinas. Por ejemplo, en Brasil tenés el cuscús, que sale del maíz también, de la harina de mandioca, que es yuca en países más latinos, más del Caribe, y sale la masa de tapioca, la goma de tapioca, que se hace pan de queso, que se hace tapioca en sí. Entonces se puede trabajar con muchas harinas, muchos alimentos aptos para todo público, porque es para celíacos, para personas que no consumen gluten también, así que es increíble el mundo de los alimentos también, ¿no?
Sí, se ve que sabes mucho al respecto, totalmente. Por eso me causó curiosidad de ¿hace cuánto eres personal trainer?
hace un año y medio, que un poco más de un año y medio, y hoy justo es el día del, personal trainer, del educador físico en Brasil.
Venimos a festejarlo acá.
Claro.
Sí, ayer fue el día del nutricionista y hoy es el día del, profesional en el área de educación física en Brasil. Y por lo justo, o sea, me formé en Brasil y pretendo volver a estudiar educación física allá.
Hablando de comidas y de bebidas, a mí lo que me causa mucha envidia de Brasil es que tienen la Fanta uva y la guaraná con azúcar. ¿Por qué, señores?
Y sin azúcar.
No, pero sin azúcar llega acá. Pero yo no, a mí no me
acá
gusta.
Acá no hay Fanta uva,
Y Fanta uva no hay.
Acá no llega la Fanta uva.
¿Por qué no hay Fanta uva?
Bueno, te traigo cuando vaya.
Por favor.
Si podés, si no hay mucha molestia, para los primeros días de diciembre, que hay una festividad de un famoso programa de radio uruguayo que consume mucho Fanta uva, si es posible para esos días.
Claro, sí.
Si no hay mucha molestia.
Sí, sí, obvio. Pero además de eso, antes habían otras versiones. Creo que todos los países largan a sus lanzamientos y eso había una de Fanta naranja con manga. Era increíble. Qué rica que estaba. Hasta que dije, bueno, voy a hacer jugolín, voy a poner naranja y voy a poner manga. Y salía también riquísimo esa combinación de frutas cítricas y bien, ¿no? Como que te da el frescor.
Claro, semifrutal, tan sabroso, tan rico.
¿Y qué bebidas hay en Venezuela?
Mira, vos tenés cualquier tipo también. Literal, tenés de todo. Tenés también la Fanta uva, también existe.
¿Sí?
Allá.
No, no puede ser.
Maltín Polar.
La Maltín Polar, la Malta es algo que nos representa. Qué cosa tan rica. Eso creo que es una de las cosas que más extraño. ¿Viste una Malta con una empanada?
Pero se consigue acá.
Pero carísimo, olvídate.
Bueno, en la feria de Tristán Arbaja, donde venden hay varios carritos de comida venezolana, ahí te
seguro venden consigo. Pero sí, mira, tenés de todo. O sea, viste que donde estar ubicado, viste, con la apertura de Estados Unidos, a todos lados, viste que conseguís, tenés mucho comercio de todo, entonces también eso como que influye, ¿no? Pero está.
Pero,
o sea,
pero decime alguna bebida que no consigas acá, que vos digas.
La frescolita.
Eso te iba a decir, sí, la frescolita.
La frescolita.
¿Gusto a qué?
Mira, la frescolita te sabe a gloria. O sea, eso no lo conseguís.
Pero
eso
es mandarina. ¿Mandarina o naranja?
Mandarina, no. La frescolita es como frutilla, pero no termina ese frutilla. O sea,
bueno, hay complicaciones entre los dos venezolanos.
No, es
que parece
naranja.
Que tomaron cosas distintas.
A ver.
No, pero ¿cómo la colita va a saber a naranja? Si la colita es roja.
Ay, ya no sé. Ya no me acuerdo.
Mira, pero es que tiene un sabor peculiar, de hecho. O sea, eso es un sabor que... Eso sí te puedo decir que es único allá, porque de hecho no lo hay en ningún lado. Es como que solamente para ese mercado se lanzó.
Es como una mezcla, entonces.
Mirá, es de... Iba a decir la marca. Bueno, está. Es de Coca-Cola. Yo no sabía que... Mirá.
Sí, pero es de producto venezolano, en realidad. Es eso. Pero, chicos, volvemos a lo mismo. Mucha comida.
¿Y de qué vamos a hablar?
Esto.
Yo digo que para celebrar el día del trainer, pues, compremos bizcochitos. Bueno, bizcochitos no. Bizcochitos no se puede. Que a lo mejor...
Una arepita.
Yo quiero
igual.
Sí, no, total. Pero, bueno, Juan, de vuelta ahora contigo. Para no entrar en disputa de qué sabor era la frescolita, porque ya ni me acuerdo, de verdad. En tu caso, ¿cómo te ves con el tema del trabajo, ser estudiante, ser extranjero? Porque por más que querramos o no, cada una de esas son unas condicionantes.
Seguro.
Entonces, en cuanto a eso, del tema trabajar, estudiante y ser extranjero, ¿cómo es tus experiencias?
Mira, no es fácil, en lo absoluto. No vas a tener mucha gente que te va a apoyar, seguro vas a tener pila de gente, incluso como estas plataformas que te van a ayudar. Pero son sacrificios fuertes, son sacrificios que para muchas personas a lo mejor es, mira, vos estás loco, pero son cosas que se tienen que hacer, porque de algún lado vos vas a elegir la dificultad. Vos elegirás la dificultad, a lo mejor que si no estudias en la universidad, bueno, vos elegirás la dificultad de a lo mejor no tener un pregrado, ¿verdad? Pero sí es posible. O sea, yo le digo a toda la juventud que es posible seguir estudiando, mira, hacer emprendimiento. Yo siempre recomiendo eso. Yo llevé un negocio, hice un negocio, yo llevaba la compra y venta de autos, estudiaba, trabajaba, ¿viste? Es posible. Y que pese en todos los estudiantes y en todas las personas que quieran emprender, porque no tan solo somos los jóvenes, también muchos adultos tienen el derecho y la oportunidad de cambiar su estilo de vida. Y es justo, porque, ¿viste? Hay personas que, mire, por no a veces no tener finalizar o secundaria o universidad, se sienten como frustrados. Yo digo que vos no te tenés que comparar con nadie. Vos no te, o sea, vos llevas un proceso totalmente distinto e inspirás y haces vida totalmente distinto a los demás, que te tome 5, que te tome 6, 7, 8 años. Tomate tu tiempo, pero lleva tu proyecto y toma determinación, que es lo más importante. Si vos tomás la determinación hoy de qué es lo que quieres llegar a lograr, no importa cuánto te tome, porque el tiempo también te va a dar oportunidades. Te va a seguir posicionando y dándote el lugar donde debes estar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Está... La organización es lo fundamental, de estudiar, trabajar. Mira que yo empiezo a laburar a las 8:30 y termino a estudiar a las 11:00 p.m. Entonces, también, sí, Juan Pablo, re complicado, sí. Entonces, bueno, tomo el fin de semana de pronto para estudiar o algo para otras cosas y así vamos poco a poco. Pero es eso, no te tomes la vida como una competencia, sino ve disfrutando todo el proyecto y todo va a tener sus resultados. Igual los 5, 10, 15, 20, 30 años van a pasar. Y vas viendo cómo lo invertís.
Estoy de acuerdo. Es que la gente suele llegar a la facultad y decir, ah, ¿cuánto te falta para recibirte? Es la pregunta que... No hay otra pregunta. ¿Cuánto te falta para recibir? Eso no se pregunta, digo yo siempre. Porque es como que no estás disfrutando la carrera al final. Es como, ¿y cómo pasaste? No, terminé rápido, quería recibirme. No.
Y hablando de las carreras, ¿a dónde están apuntando?
Yo quiero... formarme como licenciada en comunicación más allá del área de publicidad que estoy cursando hoy, porque creo que la comunicación es esencial. Es una vocación que uno tiene que aprender, o sea, al menos para mí es mi vocación, porque si yo no supiera comunicarme, yo no sabía vender el mensaje que quiero vender, yo no sé qué vos me querés transmitir, qué signo, qué mensaje, y eso me abrió la cabeza la carrera. Y bueno, tuve docentes que acompañaron ese proceso y que durante la pandemia me di cuenta de la importancia de la comunicación, de entender las noticias, de entender quién manda el mensaje, quién es el que manda en los medios. Y bueno, empezaron a surgir cuestiones de investigación. De hecho, hoy mi tesis está acompañada por un docente de semiótica, Fernando Ríos. Y bueno, estoy ya en los últimos tramos, pero es una tesis bastante polémica porque analiza el discurso de un presidente que no es de acá de Uruguay, sino que fue un mandatario en Brasil hace unos años, que fue Lula. Mm-hmm. Entonces quiero entender si se puede llegar al poder desde una perspectiva, bueno, de cambiar el mensaje, cambiar las plataformas donde se manda ese mensaje y el uso de medios no tradicionales, los medios digitales.
Que además parece que estuviera por ser nuevamente presidente, ¿no?
Y vamos a ver. Hay 7 candidatos y todo puede pasar. Brasil es muy aleatorio, ¿no? Hay muchos pensamientos diferentes, pero está bueno sí entender eso, ¿no? O sea, por ejemplo, acá siento sí que el uruguayo, las personas que habitan este país, tienen una visión un poco más crítica que en Brasil. Allá hay 7 candidatos, pero o van por la derecha extrema o por la izquierda extrema. No hay un punto medio, no son críticos porque no tienen la educación necesaria como para analizar un discurso político.
Sí, acá es como al revés, ¿no? Es decir, tenés que estar medio en el centro para poder ser presidente. Si no, es imposible. Si no te vas hacia el centro, es imposible que te elija.
Exacto. Y ahora en octubre hay elecciones y vamos a ver qué pasa y a partir de eso también poder sacar una conclusión con la tesis, ¿no? Que estoy haciendo, porque cada uno, cada país es un imaginario distinto, es un imaginario social diferente, eso lo entendí acá con la materia también, imaginario social, donde me empecé a cuestionar, bueno, Brasil nunca tuvo una reforma agraria, acá sí, y la hubo desde el gobierno de Vallordóñez. La separación de la iglesia del Estado nunca fue pactado en Brasil y acá sí. Entonces, o sea, hay cosas que son distintas, la gente es distinta. Por esos motivos culturales y educacionales que son primordiales para una sociedad.
No, y yo creo que sobre todo es el tema que Brasil, más que un país, es casi un continente.
Exacto.
Y es como una burbuja, ¿no? Es decir, yo las veces que he ido a Brasil, vos ves televisión brasilera y todo eso, y en realidad hablan de los problemas de Brasil, prácticamente del mundo exterior. No es como Uruguay, que es prácticamente abierto al mundo exterior y está buscando noticias de todo el mundo. Brasil es como que está cerrado a su música. Al tener
Anitta
también...
fue la que presentó el reggaetón a Brasil. Claro. Anitta fue una de las que trajo la música latina a Brasil. por ejemplo, no se escuchaba. Porque ¿qué hacen los productores de música? Agarran un ícono, por ejemplo, Gustavo Lima, el che, y ahí lo multiplican por 10, y esos van a seguir haciendo hit, y le va a seguir lucrando a la productora. Y esto lo entendí hace poco porque tuvimos un debate con un amigo bastante polémico, y me explicó, porque él defiende al rock nacional y la MPB, y eso ya se está perdiendo por estas músicas más con el alto tune, así decir, que es el beat que usan allá.
Contame, Venezuela. Te viniste de Venezuela y ¿qué aspirás a hacer?
Mirá, yo ahora... primero ya quiero felicitar a Brasil por todo lo que está haciendo, a Tefi, porque de verdad creo que re importante, ¿no? Esa reivindicación que vos estás haciendo. Te felicito totalmente. Ahora, con respecto a mí, a mí no me gusta hablar mucho de mí, ¿no? Pero... ahora, como lo decía Mercedes, yo estoy estudiando abogacía, es mi sueño, es mi pasión. Yo siento que con esa carrera voy a lograr lo que quiero, y lo que quiero es ayudar a la gente, ¿no? O sea, yo soy, siento que el derecho, todo eso tiene que ser muy de vocación pública, ¿no? Ayudar y cambiar el sistema, que viste que a pesar de los mejores sistemas del mundo, siempre hay como que una burocracia tardía, una burocracia... O sea, yo quiero cambiar eso. O sea, esa es como que mi misión, ¿no? O sea, allá yo era mucho de, mira, vamos a cambiar... Yo estaba mucho en lo que era la decisión pública de, mira, de municipios, de intendencia. O sea, yo estaba muy metido en eso por eso, porque es lo que yo quiero. Ayudar a la gente mediante esa herramienta que me da el derecho, mediante la política, mediante los casos, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Y bueno, también estoy estudiando comercio exterior porque ahora me ha gustado mucho lo que es el tema de marketing. Y viste que estamos hablando justo ahora de lo importante que es la comunicación social hoy en día. Quizás hace 15 años no pudiese decir que ahora comunicación social es una de las carreras con mayor proyección que tiene la actualidad. O sea, comunicación social te abre para todo. O sea, es una herramienta que vos la puedes usar para ventas, para gestión empresarial. O sea, es una carrera impresionante. Me voy por comercio exterior en la ORT porque, aparte que me gusta el comercio exterior, he tenido cierta expectativa, me gusta bastante la universidad y yo creo que es importante y es algo que todos los jóvenes deberíamos saber. También ser lo más multifacéticos posibles, ¿no? O sea, vos podés, mira, estudiar abogacía, pero también te puede gustar la mecánica, estudiar mecánica, ¿viste? Ser multifacético, no centrarte en una sola cosa, porque ya el mundo no es como lo era hace 20 años, que vos estudias una carrera de pregrado, te especializás, tenés tu casa, tu familia. Ya hoy el mundo es totalmente cambiante. De hecho, la forma en la que hablamos, manejamos el dinero, ya no es en moneda, sino es en Bitcoin. Manejamos tantas cosas que son distintas y que tenemos que aceptar que ahora los cambios... que ya no nos permiten como que estar en un solo lugar, ¿no? Entonces yo creo que esa proyección mía va para allá, ¿no?
Está buenísimo. Yo creo que, me gustaría resaltar eso de que siempre vamos a estar en constantes cambios, y también, por ejemplo, no solo en constantes cambios, sino en constantes momentos de aprendizaje. Porque pongamos en mesa el tema de estudiar una carrera, o de estudiar un liceo, o de estudiar X doctorado. Siempre me causa gracia la pregunta que Diego trajo también acá sobre el tema, lo de que preguntan, bueno, ¿cuándo vas a terminar? Y es una cuestión de que en realidad uno nunca termina, porque siempre vas a estar estudiando constantemente, siempre vas a estar en un momento de que te vas a estar enriqueciendo de todas las cuestiones, pero llevémoslo más allá de eso, no solo en temas de estudio, sino por ejemplo en temas laborales. En un trabajo siempre vas a estar... conociendo, aprendiendo, viendo las cosas de diferente manera, y no solo en eso, sino por ejemplo en la calle, en la vida social, en nuestra vida diaria, del día a día, de lo que va a pasar, siempre uno va a estar dándose cuenta de que, bueno, por ejemplo, este local no estaba antes en esa esquina, ahora sí, ¿qué es? Bueno, vayamos a ver, vayamos a conocer. Pero siempre estamos en constante cambio.
Claro, y hasta para cambiar un hábito uno tiene que arraigarse a una idea y aferrarse a algo, y bueno, se va conociendo también durante el proceso, se va desafiando, y lo mismo es la carrera, lo mismo es la facultad, el estudio, la vida misma. Uno tiene que arraigarse a una idea y bueno, buscar los medios, sean accesibles o no, para llegar al objetivo, ¿no? Esto es mucho, muy, muy estoico, pero... me gusta mucho traer también la parte filosófica, que cómo nos haría bien si tuviéramos un poquito cada uno de los seres humanos del estoicismo para aprender a conocernos más, a trabajar sobre nosotros mismos.
Y hablando de arraigarse, ¿la idea de ustedes es volver a su país, es quedarse a vivir en Uruguay o, bueno, lo que el futuro determine?
Mira, yo me hago todo lo... Bueno, me hacía, ya no... Esa pregunta. Y yo digo que vos con este tipo de cambios, con este tipo de viajes, te das cuenta de que uno no es de donde nace exactamente. Exacto, yo amo mi cultura. toda la vida, voy a amar mi cultura, amo a mi gente, yo siempre estoy en contacto con Venezuela, siempre que yo puedo, mira, Juan Pablo, ¿me puedes ayudar en esto? Y me dicen de allá, claro, cómo no. Y de hecho sigo ahora en campañas, ahora estoy sacando en una campaña con Amnistía Internacional para ayudar a lo que era el tema que lo estaba llevando allá, la prevención del suicidio. Y con esto quería llevar un mensaje acá aprovechando a todos los jóvenes con el tema del estrés de la carrera, el estrés profesional, muchachos. Está bien no siempre ser excelente, está bien es disfrutar el proceso como lo veníamos diciendo. Escuché en estos días unos casos de, bueno, el suicidio, todo lo que es el estrés, y es bueno tomar también consideración en salud mental, y es eso, no importa si toma un año o dos, en un año o dos te salen mejores oportunidades. No se mortifiquen por el tiempo, no se mortifiquen por el peso, ni por la presión social. Lo más importante es que ustedes sean felices en este proyecto que estén llevando de vida, ¿no? Y con respecto entonces a eso, viste que si yo estoy desde acá, puedo ayudar a la gente que esté en Venezuela, estoy en constante cambio. Yo siento que a lo mejor si la vida me para, me quedo en Uruguay. Porque siento que es algo que me hace feliz, siento que aquí estoy tranquilo. Y si estoy así, puedo hacer las cosas más adelante, viste, hacer todos mis proyectos, llevar a cabo todas mis metas de vida desde acá, bárbaro. Inclusive, o sea, puedo eso, ir a otro país, ponerle, vas a Estados Unidos a estudiar, vas a otro país a hacer algo. Pero si algún lugar donde yo me quisiera quedar es en Uruguay.
No, además vos estás medio en el horno, ¿no? Porque si empezaste a estudiar abogacía...
Ah, no, seguro.
La abogacía te sirve para acá, con las leyes uruguayas.
Sí, claro.
Vas a otro lado y no puedes revalidar nada.
No, pero escuchá, eso es un mito, ¿vos sabés?
A ver.
Es un mito. Hoy en día el derecho cada día está siendo más abierto, ¿no? Entonces ponele, si vos precisás, no sé, en Estados Unidos, si vos tenés un título acá, presentás al bar en determinado estado y vos revalidás en España 1 o 2 años, o hasta una especialidad y convalidás. O sea, ya de pronto que es el tema de la abogacía, no es como era hace 10, 15 años, ya ahora está mucho más abierto. Y dan oportunidades para que el abogado también haga otras labores, ¿no? De analista, si vos también, no sé, tenés alguna u otra componente empresarial, a lo mejor con eso, te inclinás, ¿no? Y es algo importante, ¿no? Para las personas que no han tenido, o en este momento, o estudiantes que no tienen inserción laboral, lo más importante es apuntar y complementarte para algo en especial, como que especializar lo que vos tenés a eso. Como por ejemplo, me aplicás vos un abogado siendo locutor. ¿Cómo lo unís? Bueno, el abogado precisa buena comunicación oral para los
claro.
casos, ¿no? Entonces vos vas apuntando ahí y vas enfocando tu proyecto, tu visión y tu imagen a eso. Y entonces ya creo que de hecho las carreras todas se están globalizando, es un movimiento mundial.
Igual, tema de reválida, eso temo para hablar, Dios mío, de
¿seguro?
Aquí a
no
sé cuánto tiempo, porque depende de cada uno.
¿Seguro?
Y demás.
No, eso es un caso re relativo al
muy
tiempo, momento, lugar, persona, o sea...
Muy, papeles, documentación, no
sí,
sé qué, muy.
Sí.
¿Y Estefany, te quedas o te vas?
Me vuelvo porque voy a hacer la educación física en Brasil. Voy a ver si puedo hacer la revalida. Eso sí, si cuando vos te estudias en Uruguay o en otro país, seas brasilera, en este caso yo voy a hacer la revalida de mi título para Brasil, pero no voy a tener esas dos pruebas obligatorias que tengo que hacer para entrar a la universidad. Entro directo. Y bueno, y ahí veré que cómo sigue. Mi proyecto era irme para Portugal porque me gustó, estuve por allá, conocí, soy muy casa curiosa en este caso, y conocí mucho la cultura de allá, la política, la educación, cómo es el estilo de vida, los salarios, y fue un país que me atrapó, me enamoró. De hecho, el primer tatuaje que tengo es en homenaje a Portugal. El primer tatuaje que me hice también es el gallito de Portugal, que con el nordeste de Brasil, porque si ustedes van al nordeste van a ver mucha semejanza con Lisboa, con la cultura portuguesa, porque hay una influencia bastante grande por allí. Me encanta Uruguay por el hecho de la seguridad, de que es lindo eso de poder andar tranquila por la calle, y eso que en Brasil no pasa. Pero si bien se extraña la energía, sobre todo los días lindos, el calorcito.
Dios, sí, llévense el invierno, por favor. No lo quiero, no sé. Pasa lo siguiente, hay que adaptarse a cada momento, a cada temporada de clima y ya.
Es un desafío.
Que me gusta, claro, es un desafío que uno tiene que afrontar. Así que está buenísimo. Bueno, chicos, yo creo de que... me gustaría antes que nos vayamos que nos pueden contar por dónde los pueden seguir a través de redes sociales.
Me podés conseguir en Instagram por Juan Pablo Pereira Piso, Pereira con Y, y por LinkedIn y por donde me quieran buscar, me consiguen si necesitan, estamos a las órdenes siempre.
Bárbaro.
Bueno, y a mí me pueden encontrar por @ Tefi, Balbi con Y Tefi y Balbi con las dos B largas. Espero que los ayude a cambiar un poco los hábitos.
Genial. Bueno, ya tienen ahí las redes sociales de cada uno de nuestros invitados. Muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias, Juan, por estar acá el día de hoy y por contarnos cada una de sus experiencias e ilustrarnos de diferentes temas, tanto temas nutricionales, el seguir avanzando, el tema trabajo, educación, comunicación, un poquito de todo, y comida. No nos olvidemos de la comida. Así que muchísimas gracias, chicos, por estar acá el día
de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos cruzándonos acá por la FIC.